Hoy en día el rubro de belleza creció muchísimo por el tema de las cejas y las pestañas, porque la belleza siempre ha existido, un salón de belleza rosado era mi sueño y así empezamos dentro de salones de belleza.
Okay.
¿Y hasta que finalmente luego de 3 años?
Denis Fábrega es una emprendedora panameña que desde temprana edad recuerda tener mucho interés por el mundo de la belleza, sin saber que años más tarde sería esta la industria en la cual alcanzaría el éxito. A una empresa que hoy día tiene 17 salones de belleza y que es líder en su categoría de belleza adentro del país.
Pude hacer mi primer local de cejas y pestañas, solamente era de cejas y pestañas en Condado del Rey. Realmente en Panamá no veo como que más puntos que podamos abrir. Gracias a Dios tenemos ya bastante. Sin embargo, sí me encantaría poder expandirme internacional. Hoy en día cuando hago locales siempre aprendo algo nuevo. Lo más importante, depende del negocio que vayas a poner. Necesitas tener un buen equipo de trabajadores. Mi primer salón de belleza fue súper, súper sencillo. O sea, teníamos una recepción bonita y teníamos 8 camillas. Una oficina, un cuarto de depilación, la cocina y ya, eso es todo.
Antes de comenzar, algo que sí les quiero comentar que vi con mi equipo y nos ha parecido sorprendente es que el 81% de las personas que ven el show todavía no se han suscrito a nuestro canal de YouTube ni a Spotify. Así que si estás aquí, te quiero pedir encarecidamente que le des subscribe, dale like o ponle 5 estrellas al show en Spotify. En cualquier lugar donde estés escuchando, te voy a pedir el favor que por favor te suscribas al canal, porque entre más personas están suscritas, a más personas podemos llegar alrededor de Latinoamérica, y entre más crece el show, cada vez podemos seguir trayendo mejores y mejores invitados para que todos juntos en comunidad crezcamos personal y profesionalmente. Con eso dicho, entonces ahora sí, vámonos directo al nuevo episodio de esta semana. Nini, bienvenida, ¿cómo estás?
Gracias por esta súper invitación. Me encanta verte.
Gracias a ti.
Me siento muy, muy honrada que tú me hayas contactado.
No, de verdad que estoy emocionado por hacer esta entrevista. Nini de cariño, pero bueno, Denis Fábrega, como ya vieron un poco antes de comenzar este episodio. Y quiero arrancar por la siguiente pregunta. Es una pregunta curiosa. ¿Sabías tú que ibas a ser emprendedora?
100%.
Ah, ¿de verdad?
Toda la vida, esto es lo que yo crecí en este ambiente.
Ok.
Mi madre toda la vida ha sido una mujer súper trabajadora. O sea, que es lo que en realidad yo vi en mi casa. Mi mamá más bien es una profesional banquera, más no tiene nada que ver con emprendimiento, pero vi desde chiquita la importancia de lo que es trabajar, que te eduquen en tu casa, lo que es valerte por ti misma como mujer. Uh-huh. Y yo nunca he sido una persona de que me gustan las cosas chicas. Siempre pienso en grande.
Okay.
Lo que sea. Así que realmente no sé si me veía de esta manera, pero sí veía mucho expandirme. Un salón de belleza rosado era mi sueño.
Ok, espérate. Ahí hay algo interesante. So, emprender, si sientes que iba como con tu ADN, es el ejemplo que viste en tu casa, el trabajo arduo, el echar para adelante, el trabajar por lo suyo, eso estaba como en tu ADN, digamos, o en tu upbringing. Pero acabas de mencionar algo. El salón de belleza sí estaba en ese vision. No es que terminaste en esto o desde pequeña sí tenías esa idea de que ese era el negocio en el que querías emprender, o hubo otras cosas en tu cabeza antes de aterrizar.
Muchísimas cosas.
Ok.
Pero la belleza es algo que siempre me ha encantado. O sea, siempre, siempre, siempre me ha gustado muchísimo, que si el cabello, que si el maquillaje. Y ahorita, lo que pasa es que cuando yo empecé lo del mundo de las pestañas, estaba muy, muy recién saliendo, o sea, estaba el boom en el mundo entero. Okay. Estaba por empezar.
Ok.
Esto fue hace 12 años atrás.
Wow, 12 años ya han pasado. Qué locura. Pasaron.
Sí. Ni yo me lo creo.
Qué locura.
Entonces, yo inicialmente quería estudiar nutrición. Luego quise estudiar repostería. Okay. Y cuando estaba estudiando repostería, me di cuenta que me gustaba comer los dulces, no hacerlos. Entonces,
una gran diferencia ahí.
Estaba como en un 3 y 2 de qué hacía. Y luego me mudé a Panamá. Yo estudié en Estados Unidos, en Miami. Y luego, cuando me mudé a Panamá, mi madre me dice, bueno, ¿y qué vas a hacer? Ya tienes tu carrera de pastry chef, ahora, ¿qué vas a hacer? Y yo le dije, pero es que a mí esto no me apasiona. Me fui a un viaje y ella me dijo, cuando regreses de ese viaje, yo quiero que tú me digas a qué te vas a dedicar. Así sea, lo que sea, pero que seas la mejor.
Wow.
Yo me fui de viaje y conversando con una amiga que ya tenía un estudio de gimnasio en ese momento que acababa de abrir también.
Okay.
Me dice, mira, me piden mucho pestañas, ¿por qué no vas y aprendes pestañas? Porque yo me las ponía. Yo me las ponía cuando estudiaba en Estados Unidos.
Ok.
Porque no vas y haces el curso y yo te alquilo aquí un cuartito y pones pestañas. Y yo, mira, se ve interesante. Pero en el momento que yo tomé el curso y yo puse la primera pestaña, yo sabía que esto a mí me apasionaba. Y hasta el sol de hoy, 12 años después, a mí me apasiona lo que es la puesta de extensiones de pestañas.
Wow. O sea, ahí comenzó, o sea, esa fue la génesis de este proyecto que 12 años más tarde se ha convertido en lo que se ha convertido. Ahora, quiero hacerte un par de preguntas antes de seguir. Entonces, sí terminaste tu carrera universitaria.
Sí, claro.
Pero hay algo interesante en esta historia que me estás contando que seguramente puede resonar con muchas personas, independientes si ya pasaste por ahí o si estás pasando por esa etapa de tu vida. Terminaste una carrera que en algún momento, no sé en qué momento de esa carrera, te diste cuenta, no necesariamente esto me apasiona.
Sí.
Cuéntame un poquito de esa experiencia de, siento que a veces puede ser como una batalla interna, como entre termino, no termino, ahora qué hago, sé que estoy aquí, pero no me apasiona, pero bueno, ya tengo el compromiso. ¿Te acuerdas un poco de esa etapa?
Me acuerdo completamente el sentimiento, pero pienso que es importante para todo el mundo terminar una carrera profesional. Obviamente uno trata de buscar algo que le apasione para que tú te dediques. Que tu carrera sea algo que te encante, te ame y que fue lo que estudiaste.
Y que te ves haciendo, ¿sabes?
Que te ves haciendo.
Ok.
Pero si sucede que estudiaste algo y luego te das cuenta que no es lo tuyo, por lo menos ya tienes un backup y puedes emprender en algo que te apasione. Uh-huh. Porque todo lo que a uno le apasione y tú lo hagas con amor y con el corazón, te va a ir bien. Es muy difícil que no te vaya bien, claro, si haces algo con amor.
Se nota. Yo creo que las personas que hacen las cosas, como tú dices, desde el corazón porque te apasiona, porque te mueve, se nota. Es muy distinto cuando un producto viene y nace de ahí, de ese sentimiento, a cuando lo estás haciendo meramente
forzado.
Por perseguir dinero, o porque es la nueva moda, o por lo que sea, ¿no? Entonces, coincido contigo que los proyectos que se hacen desde esa vocación de servir o porque eres apasionado tienen un carisma distinto, por así llamarlo, ¿no?
Sí, mira, no hay nada más lindo que realmente generar dinero de algo que te apasione del corazón. Porque trabajas y no es trabajo. No es trabajar. Estás haciendo lo que te gusta. Entonces, si consigues esas dos cosas, hacer dinero de algo que te apasione, te vas a dar cuenta que no estás trabajando forzosamente. Lo estás haciendo porque te apasiona. Sin duda te va a ir bien.
Claro, eso es como... ¿cómo se dice eso? Eso es como la meca, pues. Eso es como lo que uno podría soñar, es realmente encontrar esa pasión y encontrar cómo monetizar tu pasión. Creo que en
Correcto.
Gran parte es algo que muchas personas persiguen. Nunca es tarde, yo creo que nunca es tarde para perseguirlo. O sea, siempre hay cómo ir haciendo esos cambios a pesar de que tengas 15 o 20 años en el mundo corporativo y tal vez sentiste que ya cumpliste tu tiempo en un rol. Siempre hay cómo ir haciendo esas transiciones parciales o de forma progresiva hasta encontrar eso en lo que eres bueno, que te apasiona y poder monetizarlo a través del servicio a otras personas.
Correcto.
Ahora, quería entender un poquito de esa fase donde estás en la carrera, te das cuenta que no te gusta, la terminas de igual manera. Está gracioso eso que dices de que no es que te gustaba hacer los dulces, sino comértelos.
Sí.
Hay una gran distinción.
Es que uno los ve muy lindos afuera, pero la química que hay detrás de la pastelería nadie se lo imagina. Entonces, también yo tenía en mente que quería hacer una pastelería rosada y luego cuando veo todo todo lo que tenía que lograr para poder sacar un pedacito de dulce, yo era como que, bueno, no sé si esto es lo mío. También, es la controversia porque en las clases, yo me acuerdo que te hacían quitar, no podías tener esmalte. Y a mí eso me daba demasiado coraje porque yo decía, o sea, yo me pinto las uñas, en Estados Unidos pago carísimo y no puedo tener las uñas hechas. Entonces todo era como muy controversial, no podía tener las uñas hechas, no podía tener el cabello suelto. O sea, como que no era parte de mi esencia. Mi okay. esencia siempre ha sido estar, que si las uñas, que si el cabello, me encanta la belleza.
Ok, es un tópico que siempre te ha acompañado durante toda la vida.
Toda la vida.
Ok, increíble. Entonces, terminas tu carrera, regresas a Panamá. Tu mamá te hace esta pregunta, que creo que es una pregunta muy válida, que todo padre o muchos padres en su momento le han hecho a su hijo, hey, ok, ¿ahora qué? ¿A dónde vas a poner tus mejores horas? ¿A dónde vas a poner tu esfuerzo? Pero te toca darle una respuesta a tu mamá en ese momento que tal vez es, no sé, que es algo tal vez muy común. O sea, en ese momento no lo sabías. Acabas de regresar de hacer tu carrera de repostería, pero en ese momento, previo al viaje y previo a esta vivencia que tienes con tu amiga que tenía el gimnasio y te da la idea y de ahí nace todo, sí hay un momento que tal vez estás en un limbo a donde no estabas segura, ¿sabes?, para dónde coger.
Correcto. obviamente era algo que no sabía si iba a funcionar. Y me acuerdo que yo le decía a la gente que iba a poner pestañas y como que me decían, ¿pestañas? Hoy en día el rubro de belleza creció muchísimo por el tema de las cejas y las pestañas, porque la belleza siempre ha existido, las uñas siempre han existido. Hoy en día existen muchísimas técnicas nuevas, porque la belleza es un rubro que siempre está innovando, que ese es el secreto. Tú tienes que estar siempre en constante innovación y capacitación, porque la belleza te lo exige, el mundo de la belleza te lo exige. Y era muy básico, pues, lo de los tintes, los blowers, las uñas, pero las técnicas y las tendencias y todas las modas que hay hoy en día en uñas. Y también está el tema de las pestañas. Hoy en día existen diferentes tipos de pestañas, que si volumen, que si con colores, que ahora hay unas que es anime. O sea, existen miles de nuevos modelos y cada año va saliendo más.
Okay.
Entonces, las cejas y las pestañas se volvió una moda que le agregó como un plus al rubro de la belleza de un tiempo acá. Se podría decir, las pestañas iniciaron originalmente en Rusia. Las rusas son súper avanzadas en el mundo de la belleza.
Oh, wow.
Son las que traen prácticamente todas las tendencias.
Wow.
Ellas las traen y los coreanos son los que crean los productos. Entonces ellos van de la mano, ellos trabajan de la mano.
Okay.
Y siempre tienen algo nuevo que inventar. Yo a veces ni pienso, bueno, ¿y qué más pueden hacer con una ceja? ¿Qué más pueden hacer con una pestaña? Y ¡pum! Viene
aparece,
algo nuevo.
Y aparece algo sí. Nuevo. Ok, entonces te vas a este viaje. Ya tenías la experiencia que en Estados Unidos tú sí te hacías tus pestañas o ya conocías de que esto se estaba comenzando a mover. Y tal vez, yo siempre he dicho y creo que lo he mencionado muchas veces en este podcast que las modas, y no solamente en la industria de belleza, ahora que estoy hablando contigo de esta industria que desconozco mucho, pero aquí aprenderé mucho contigo de este tema. Pero en muchas otras industrias las cosas pasan en Estados Unidos o pasan en Europa. Y entonces, dependiendo de la industria en la que estemos hablando, de 5 a 10 años comienza entonces a permear para Latinoamérica. O sea, siempre estamos como recibiendo como ese second hand un par de años más tarde. Y seguramente así también fue con la belleza, ¿no? Pero entonces tú ya te hacías esto en Estados Unidos y sabías que había algo ahí, sabías maybe que no solamente tú lo hacías tú, sino que muchas otras mujeres o había como ese interés por salud.
Gracias. No me vayas a poner estornudando. ¿Sabes qué? Tengo alergia por los perros. ¡Jime!
¿De verdad? Entonces, sabías que había como esta tendencia porque muchas mujeres estaban buscando hacerse este servicio, ¿ya? Cuando llegas a Panamá y te dan este espacio y comienzas a decir, bueno, yo voy a hacer este servicio, ¿quiénes fueron tus primeras clientes? ¿Quiénes se atrevieron? O sea, ¿cómo fue el tema de dar un primer servicio por una primera vez y desde ahí ir creciendo?
¡Qué buena pregunta! Obviamente mis guinea pigs.
Porque estabas aprendiendo a la par tú.
Claro, no, y sobre todo que esto de la colocación de extensiones de pestañas es muchísima práctica al principio. O sea, porque la primera persona que yo hice me tomó 5 horas.
No te creo.
Te lo juro. O sea, hoy en día un set de extensiones clásicas te puede tomar 1 hora. Pero en eso, o sea, cuando estás iniciando, eso es lo que te puede llegar a tomar 5 horas, 4 horas. Entonces tienes que agilizar, o sea, tienes que practicar mucho para agilizar. Y obviamente todas mis primeras clientas fueron que si mis amigas, que si mi familia. Yo practicaba. O sea, practicaba con todo el mundo. Con tu hermana también practiqué. Y queda muy lindo. O sea, hoy en día mi real pasión todavía son las pestañas.
¿De verdad?
Hoy en día en Dilash hacemos cabellos, claro. Pestañas, uñas, todo.
O sea, ya has abierto el abanico de opciones y de servicios que ofreces, pero todo nació con el tema de las pestañas.
Con el tema de las pestañas. Y hasta el sol de hoy me encanta, me apasiona, lo estudio, todavía me capacito yo misma.
Claro.
Aunque ya yo no las coloco, okay. Pero siempre estoy en constante capacitación de todas las técnicas para poder saber qué viene nuevo, claro, en el mundo de la belleza.
Para conocerlo, para saberlo. Yo creo que es interesante esto, que a pesar de que ya seguramente tu rol ha cambiado dentro de tu organización,
sí.
O sea, ya no estás tal vez en el día a día operativo de dar el servicio, sino más como CEO operando la compañía y viendo hacia dónde va la compañía. Pero igual qué interesante eso que tú acabas de decir, de que sigues buscando capacitarte, sigues buscando estar enterada. ¿Crees que eso es fundamental, independiente de la industria en la que estés?
No tanto a mí sola, sino a todo mi equipo. Siempre estamos en constante capacitación porque tenemos que estar a la vanguardia. Siempre les digo, tenemos que estar a la vanguardia.
Claro. O sea, ¿sí crees que es fundamental para una empresa esa idea de estarse constantemente capacitando?
No solamente en empresas de belleza, en cualquier empresa. 2 cosas muy importantes. la capacitación y sobre todo tener una buena comunicación y una buena relación con tu personal. Esas bueno, son dos cosas claves.
El personal, creo fielmente en esto que voy a decir, el personal de una empresa, independiente en qué industria tú estés, es tu columna vertebral. Es lo Total. Que hace la empresa, buena o mala.
Yo siempre les digo, somos un carro. Cada uno tiene su pieza del carro y el carro anda porque todos estamos unidos.
Claro, si no, no. O sea, si no, no es así. Entonces, hablemos ahora un poquito de esa transición y lo que ha pasado en 12 años, que por supuesto que ha pasado mucho, ¿no? Y en esos 12 años, como cualquier empresaria, hay momentos buenos y malos, hay momentos de incertidumbre, hay momentos de aprendizaje, hay errores, hay veces que toca salir a dar la cara. Hay muchas cosas que pasan y quiero conocer un par de como esas intimidades de lo que ha pasado en este camino de tus 12 años. So, arrancas con estos guinea pigs que dijiste, que amistades, que son las primeras personas, y así creo que muchos emprendedores inician, ¿no? Ofreces algo, te dan feedback y así inicias. Comenzaste tú dando el servicio, o tú aprendiendo 5 horas, me parece. Estoy mind blown pensar de que alguien se pone 5 horas a recibir un servicio. La verdad que las mujeres, bueno, me dice este tinte, están viendo hace un par de episodios para acá y lo puse literalmente cuando terminé de hacerlo y dice, mi máximo respeto a las mujeres porque yo sentí que se me iba a caer la cabeza. Te lo juro, como me estaban decolorando. Y ustedes se lo hacen de forma voluntaria y les fascina y se pasan horas en un salón.
Y muchas cosas más.
Sí, sí, ya entendí por qué pasan horas en un salón de belleza. Me parece una locura. Pero entonces, arrancas en este espacio que te estaban arrendando. Comenzaste a brindar el servicio, ¿verdad? ¿Cuál fue el next step? O sea, ¿qué pasa después de ahí?
Luego,
espérate, una preguntita antes de decir, ¿ya eso era The Lash Bar? ¿Ya existía o primero era Nini colocando pestañas?
Siempre fue The Lash.
Siempre fue The Lash. Nació como The Lash.
Me acuerdo como si fuera ayer cuando estaba abriendo el Instagram.
Ok. Eso nació como The Lash desde el inicio.
Sí, siempre.
Ok.
Por ahí entonces, tengo el loguito viejo.
Ok, entonces arrancas tú brindando el servicio. Cuéntame un poquito de ese next step. ¿Qué fue lo próximo que pasó en esta historia?
Ok. Luego, la primera persona que capacité, que ella ha crecido con nosotros, está todavía dentro de nuestra empresa.
¡Wow! Increíble.
Sí. Y empecé con ella. Teníamos dos camillas dentro del espacio. Y gracias a Dios, o sea, nos fue súper bien. Estábamos llenas todo el día. Nosotras no lo podíamos ni creer que tanta gente nos tuviera tan linda aceptación. Nos quedamos chiquitas en el cubículo y empezamos dentro de salones de belleza. Empezamos dentro de Dante en Marbella. Luego estuvimos dentro de Blending en Costa del Este. Y así empezamos. Luego estuvimos dentro de Novo. Y así empezamos dentro de salones de belleza.
Okay.
¿Y esto? Hasta que finalmente luego de 2-3 años, pude hacer mi primer local de cejas y pestañas. Solamente era de cejas y pestañas en Condado del Rey.
Ok, es que eso, justamente me acabas de responder una de las preguntas que te quería hacer. ¿Qué tan rápido había pasado este proceso? Bueno, ya me dijiste que 3 años. 3 años obviamente igual sigue siendo bastante tiempo. Es 25% de la historia de D-Lash. Pasaste moviéndote dentro de salones de belleza que ya estaban establecidos, prestando un servicio bien específico que era la puesta de pestañas.
Y las cejas.
Y las cejas, pestañas y cejas. Otra pregunta que quiero entender que creo que es muy importante para los emprendedores y emprendedoras que están escuchando esto. Al inicio tú estás dando un servicio que era novedoso para Panamá, era distinto, comenzaste a tener aceptación. ¿Cómo te fue con el tema como de pricing? O sea, ¿cómo sé qué cobrar? ¿Cómo sé no qué cobrar? ¿Cómo entiendo eso? Porque por lo que estoy entendiendo en esta historia, cuando nace The Lash aquí en Panamá, no es que había un montón de personas haciendo cejas. O sea,
fuimos trendsetter.
Eso, fuiste la primera que trajo esto a Panamá y comenzó a llevarlo a más y a más clientas. ¿Cómo te encontraste como en ese punto del mercado? ¿Cuánto cobro? ¿Cómo hago? ¿Cómo me voy a conocer?
Ok, digo, hoy en día tú vas a Estados Unidos y tú pides un set de volumen, no vas a pagar menos de $200-$250.
Wow.
Sí, entonces realmente lo ves es por el tiempo que te tome, por ejemplo, estar con una clienta. Obviamente no es rentable para nadie estar 5 horas trabajando y cobrar $50. ¿Sabes? Entonces, una vez que ya tomé más la agilidad, vamos a decir que el tiempo máximo que después me tomaba una clienta era 1.5 a 2 horas.
Okay.
Entonces, busqué muchísimos salones, o por lo menos en el salón donde yo me lo hacía en Estados Unidos, y yo decía, bueno, vamos a cobrar un 30% menos de lo que es en Estados Unidos, porque normalmente los precios de Estados Unidos siempre son un poco más elevados que en Latinoamérica. Y así fui creando mi propio menú de precios,
okay,
que luego entonces en el mercado entra otras personas a realizar las técnicas y siempre ha habido como una misma comparación, o casi todo el mundo trata de poner sus precios por igual.
Correcto.
Muchas veces ha pasado que la competencia te pone precios súper bajos, pero ante la competencia, mi recomendación no es bajar tus precios ni competir, sino que siempre lanza un producto nuevo que te distinga y te haga competitivo ante la competencia.
Claro, no como esta idea que muchas veces termina volviéndose como una práctica canibalística, por así decirlo. Exacto. Que es que comienzas a bajar precio, a ver quién es el precio más
bajo. Estás bajando tu ni siquiera tu calidad, porque lo más seguro es que
la calidad puede seguir siendo buena.
Claro, tienes buena calidad, pero tú no puedes bajar tu servicio porque es un respeto a ti mismo, es tu esencia, es lo que tú ofreces, es lo que tú vales, es tu tiempo. No puedes desmejorar, no puedes desvalorizarte de esa manera.
Y terminas entrando en un never ending quest, que es quién es el más barato, y entonces nunca quieres ser la persona que compite por ser el más barato.
Exacto.
Al menos que de verdad esa sea tu estrategia, como Todo a Dólar o alguna de estas, que es de que, bueno, mi estrategia de mercado es yo soy el más barato. Pero si no eres esa persona, no es el buen juego para entrar a jugar.
Correcto. Y tienes que conocer bien tu mercado. Tienes que apuntar cuál es tu nicho. Tienes que saber bien que no todo el mundo le va a gustar tu servicio. No todo el mundo le va a parecer que eres el mejor. No todo el mundo le va a salir satisfecho. Pero tienes que encontrar tu nicho y tienes que asegurarte. Como yo les decía, porque obviamente han habido altas y bajas. Hay momentos donde la gente se realiza más servicios que otros tiempos. Pero si entran, vamos a decir que te entraron 3 clientas al día, tú asegurarte que esas 3 clientas tú le des un buen servicio, una buena atención, calidad, y que ese cliente esté satisfecho. No hay nada mejor, no hay mejor propaganda que un cliente satisfecho.
100%. Que eso es un punto que quería traer a la conversación. Como tú iniciaste, y ahí me acabas de decir, me acuerdo ese primer logo de eLash, me acuerdo cuando abrí el Instagram, eso comenzó de una forma muy orgánica.
Súper.
¿Qué tanto inicialmente representaba? Porque creo que esto es un challenge que tienen las empresas a medida que van creciendo, tú me podrás confirmar. Creo que cuando uno es más pequeño, tienes por la naturaleza del, como la misma historia de cómo crece una empresa, tienes más facilidad de tener más intimidad o más conexión con los clientes porque eres más chiquito, es más controlado, son menos clientes. Entonces siempre la experiencia al principio, las empresas más chicas tienden a dar una experiencia como más personalizada, ¿no? Porque tienes menos personas, etcétera, etcétera. A medida que vas creciendo, tal vez no tienes el tiempo para dedicarle la misma atención a todos. ¿Cómo mantener ese estándar de calidad? Eso es uno. Y lo otro, ¿qué tanto para ti representó al inicio ese famoso word of mouth? O sea,
muchísimo,
eso
fue todo. Creo que hoy en día las redes favorecen muchísimo a las empresas. No solamente hay Instagram hoy en día. Hoy en día tienes TikTok, que es una red masiva. Uh-huh. Tienes ahora Threads, tienes ahora Instagram, ha sacado muchísimas cosas. O sea, hoy en día monetizar tu sueño es mucho más fácil que hace una década atrás. En mi época, digamos, cuando yo empecé Instagram, no era, ni siquiera había los ads, ni siquiera podía. Sí. Muy diferente.
Si nos vamos 12 años atrás, estamos hablando 2012, sí, Instagram era bien básico.
Realmente el word of mouth para mí fue todo. También me impulsó muchísimo ir a programas de televisión. Entré en un público que de televisión, todo el mundo le interesaba, le llamaba la atención muchísimo porque era algo novedoso. Pero sí, también ese impulso que te brindan las redes hoy en día es clave, es necesario. Claro. Porque ya también las redes exigen mucho. O sea, ya hoy en día no es como que solamente poner la foto bonita de las uñas o las cejas bonitas. No, la gente le gusta ver qué hay detrás, la imagen detrás, cómo se hicieron esas pestañas, cuál es el proceso de ponerlas, los cuidados. O sea, son muchas cosas que solamente poner la foto de la pestaña y ya está.
Claro, se ha cambiado bastante, pero es un instrumento con el cual no contabas antes, que sí le pones un valor importante para un negocio, o sea, estar presente ahí, desarrollando la marca, etcétera.
Claro, y mira, por ejemplo, los artistas antes, cuando no existía ningún tipo de red, o sea, los artistas salían a pulmón a punta de sus álbumes. Uh-huh. Literal, no existía Spotify, no existía Instagram, no existía nada de las redes
sociales. YouTube, nada de eso, era álbumes y eventos presenciales.
Punto.
y that was it.
Uh-huh. Sí, Madonna.
Sí, sí, o sea, es que así son muchos y es verdad que ahora una red social bien utilizada te ayuda a contar una historia y te ayuda sin duda alguna a llegar a un público mucho más grande, ¿verdad? Entonces, nos comentaste ya cómo inició, a dónde iniciaste, cómo fuiste creciendo poco a poco prestando este servicio adentro de otros salones mientras ibas, sabes, llenando la agenda, entendiendo el mercado también, practicando, perfeccionando las técnicas con las que tú brindabas el servicio. Y entonces llegamos al tercer año. En el tercer año llega este momento donde dices, bueno, creo que es el momento, le toca a Dilash tener su propia casa.
Sí.
Eso es un paso grande. Y en aquel entonces obviamente se veía, ahora, ¿cuántas sucursales tienen hoy día?
Somos 17 sucursales en todo el país.
¡Qué locura! Ok, bueno. Antes de que nos vayamos por allá, nada más quería saber porque quería preguntar. Antes de que nos vayamos de 17 sucursales, sucursal 1, creo que cuando miras hacia atrás y miras tu historia como emprendedora, es una decisión súper importante que seguramente con ella traía miedos, incertidumbre, estará llena, tomas un montón de otras responsabilidades cuando tienes un primer local. ¿Cómo fue esa experiencia de abrir un primer local? ¿Qué cosas no sabías que te tocó aprender, sabes, on the go? ¿Hubieron un par de golpes por ahí que tal vez podrías decir aquí para que otra gente se los evite?
Mira, creo que hasta hoy en día cuando hago locales siempre aprendo algo nuevo.
Ok.
Lo más importante, digo, depende del negocio que vayas a poner. Necesitas tener un buen equipo de trabajadores. Nosotros hoy en día trabajamos con una arquitecta y ella tiene su planilla, que es la persona con que trabajan, pero hay tantos detalles a la hora de hacer un salón de belleza, que si las salidas eléctricas, que si la salida de agua, que si la tubería por acá, que si bajo el piso, que si rompe, que si pon, que si el gypsum. O sea, son tantos detalles que lo fui aprendiendo con el tiempo. Mi primer salón de belleza fue súper, súper sencillo. O sea, teníamos una recepción bonita y teníamos 8 camillas.
Okay.
Una oficina, un cuarto de depilación, la cocina y ya, eso es todo.
Okay.
Una decoración bonita, sencilla, nada. Hoy en día hemos llevado nuestra empresa a un nivel donde para el cliente ir es una experiencia grata, porque para mí es importante que el cliente se sienta a gusto, que se sienta en casa. Entonces, todo se ha modernizado. Entonces, hemos buscado un modelo de draft, que todos sean igual en modernos. Hoy en día tú vas y tú ves, ya tenemos cemento pulido, tenemos unos espejos con diseño, con luces. O sea, nos hemos ido adaptando a lo que el cliente te exige.
Claro.
Y también lo que hoy en día tú ves en las redes, estos salones de belleza espectaculares en Europa. Entonces, ajá, todo el mundo quiere ir a un salón bonito, ¿sabes? Ajá, ajá. Sobre todo el higiene es muy importante, el control de calidad de los productos. Nosotros usamos productos de calidad para todo. Hoy en día hasta la misma marca de pestañas la utilizamos, de lo bien que me fue con ella. Yo he estudiado con varias colegas. Unas son rusas, otras viven en Estados Unidos, otras de Colombia también.
En cuanto a técnicas, ¿no?
En cuanto a técnicas.
Ok.
Y siempre hablamos el tema de los productos, porque obviamente cada casa va a vender siempre su mejor producto. Pero yo creo que eso depende también del gusto. Cuando lo vas trabajando, lo vas practicando, tú vas viendo cuál te gusta, cuál no, te vas mejor con este, con el otro. Pero lo importante es que siempre tengas productos de calidad.
Otra pregunta que te quería hacer. Hoy día 17 sucursales, pero todo nace de este primer cuartito, luego salones, luego una primera sucursal. A la hora de tomar ese salto, que es un salto importante, ahorita nos explicaste un poquito como de la transición y en lo que se han convertido, ¿cómo terminaste decidiendo el lugar a donde ibas a tomar esa primera apuesta? Porque creo que eso es importante al final también, ¿no?
Escogimos Condado del Rey.
¿Por qué?
Porque las clientes te lo pedían. Masivamente.
Ok, entonces en su caso tomaste el lugar basado en el feedback de tus propias clientes.
En el feedback de las propias clientes. Poníamos, me acuerdo que poníamos en las redes donde quieres un D-Lash y todo el mundo comentaba Condado del Rey, Brisas del Golf, Marbella, San Francisco. Y el ganador, el primero, ¿por qué escogí Condado del Rey? Es porque era una petición masiva.
Okay.
Condado del Rey es un área en Panamá que tiene área masiva de gente, al igual que lo que es Brisas, Chorrera. Chorrera hoy en día es increíble, Arraiján. Tienen muchas cantidades de población.
Claro, o sea, es muy densa la cantidad de personas que viven en esas áreas. y seguramente al ser algo también novedoso y al ponerlo ahí, seguramente no había competencia en el área. Ustedes llegaron en muy buen momento porque creo que los negocios tienen que ver con visión, ejecución y timing.
Claro.
Creo que el timing es fundamental. Es como eso de que dicen que el que pega primero pega dos veces, ¿no?
Sí, entonces, dicen.
Ustedes, D-Lash Bar, fue el primero en traer esto, fue la primera en expandirse y pones esta primera ubicación en Condado del Rey, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué pasa después de Condado del Rey? ¿Qué tiempo demoras para tomar el segundo paso a tu segunda franquicia?
Alrededor de 6 meses.
Bastante rápido.
Sí, alrededor de 6 meses. Luego abrimos en San Francisco.
Ok.
Luego tuvimos la oportunidad de abrir en Marbella. Ojo, todos estos eran locales súper chiquitos, que hoy en día siguen siendo mis favoritos locales chiquitos. Un local grande se ve muy lindo, muy amplio, pero el mantenimiento es bastante más alto, la limpieza, el control, todo lo demás. A mí, yo soy full creyente de los locales chiquitos.
Ok.
No solamente para salón de belleza, pienso que cualquier negocio que empiece algo chiquito es mucho más cozy, más cute a que salones grandes, pero bueno, ya depende también del metraje que las plazas hoy en día hacen. Las plazas hoy en día no quieren hacer metrajes tan chicos, sino metrajes más grandes. Y dependiendo de tu tipo de negocio, tú necesitas cierto metraje. Para salón de belleza, con un metraje pequeño estás bien.
Claro. ¿En qué momento tú sientes que, o sea, haces Condado del Rey, 6 meses abres un segundo y por ahí fuiste abriendo más y más? ¿En qué momento tú sientes o cuándo tú te diste cuenta que tu rol estaba cambiando? Que pasaste de tal vez atender a clientes y estar, ¿sabes?, como en el día a día operativas con tus clientes, a decir, espérate, estamos creciendo y necesito recuperar un par de mis horas para poder centrarme más como en la visión, hacia dónde vamos, qué queremos.
Por supuesto.
¿En qué momento crees que comenzó a pasar eso?
Lo que pasa es que el teléfono de la empresa yo lo manejé por muchísimo tiempo.
Ok.
O sea, tú escribías al WhatsApp de D-Lash o la gente llamaba y yo era de que D-Lash y la gente me decía, Nini, eres tú. Y yo sí. Me dicen, nadie voy a creer que yo contestaba el teléfono. Te puedo decir que lo manejé como hasta hace 2 años.
No te creo.
Sí.
No te puedo creer.
Sí.
Qué locura.
Ya hoy en día ya no lo puedo manejar porque ya
claro, demasiado porque volumen. Tiene, sí. No, y tienen 17 sucursales, pero no te puedo creer que
yo lo manejé como hasta hace 2-3 años.
Wow.
Sí.
Wow.
Entonces, ahí fue donde ya no podía yo poner las pestañas porque no podía estar chateando, o sea, y atendiendo a la vez. Uh-huh. Y entraban mensajes, o sea, a cada tantos minutos. Entonces, yo decía, o pongo pestañas, o me dedico a lo que es trabajar, todo lo que es la parte... Siempre me ha gustado muchísimo trabajar las redes sociales. Me encanta, okay. Me encanta hacer videos, me encanta cualquier cosa, tomarle foto, grabarla, ponerle amor, ponerle magia.
Claro, como y, la imagen del negocio, o sea, presentar sí. El negocio al mundo, ¿sabes? A los clientes y que lo vayan conociendo.
Okay. Entonces me incliné mucho más por eso. Y hasta el sol de hoy lo hago de esa manera. Ya no manejo el teléfono. Porque ya tengo una persona encargada para esto, pero lo que es redes sociales sí lo sigo haciendo yo.
Ok, sí sigues supervisando y como estando ahí para mantener ese toque. Porque hay algo particular, creo que lo has mencionado como 3 veces ya en esta entrevista. De hecho, eres la primera invitada que viene aquí que le cambio su background y es el color rosado. Y lo mencionaste antes con el tema de los cakes, luego lo mencionaste como con el tema de la belleza del salón. Entonces, esto me hace entender, por un lado, que tienes como una visión bien clara o siempre tuviste, o desde pequeña tuviste como esa visión de lo que querías y tal vez tanto con el color rosado como tal vez con esa visión.
El rosado siempre me ha gustado.
Claro, ha sido como tu color favorito, pero aparte de eso, como con la visión de cómo tú te imaginabas D-Lash. Me imagino que tenías una imagen muy clara de la calidad que querías que tuviera D-Lash, de cómo se vería,
sí.
Etcétera.
Mira, de hecho, la inspiración de lo que, como que... Este es mi sueño. Ahora que aquí hablando contigo me acordé. Hay un salón, bueno, son una franquicia en Estados Unidos que se llama Blow, que son de Blower.
Okay.
Pero yo me acuerdo que ellos quedaban abajo de mi casa cuando yo estudiaba.
Okay.
Y entrar a ese lugar era como que, wow, olía delicioso. O sea, era una experiencia. Te daban un menú dependiendo del estilo de cabello que querías. Entonces como que... Para mí ellos fueron una gran inspiración a la hora de yo hacer la decoración de mis primeros locales. Ya como te comenté, hoy en día Nosotros trabajamos con una misma arquitecta y ella nos hace
La propuesta,
la propuesta, el
siguiendo.
diseño, y uno le va diciendo, ¿te gusta esto? Pero realmente, como que ya la propuesta de la parte moderna, ella la trajo pues a la mesa.
Claro. ¿Cuántas personas tiene Dilash ahorita trabajando como parte del equipo? No.
No me preguntes eso. Porque no pongas esa pregunta.
Okay, Brenda,
Ministerio de Trabajo, no lo quiero otro millón.
esta parte la sacamos, Brenda.
Sí.
Okay, entonces,
Brenda, esa no.
sea, la gran editora de ACP. Okay, otra cosa que sí te quería preguntar es, a medida que has ido creciendo, ¿verdad? Cuando comenzaste a crecer, ¿qué crees que ha sido fundamental para poder traer a buenas personas como parte de tu equipo? O sea, ¿cómo has hecho? Porque siento que, como dijimos antes, el equipo es la columna vertebral de cualquier empresa. Y necesitas gente comprometida o que crea en tu visión o que esté contigo y se ponga la camiseta de D-Lash. ¿Qué crees que ha sido fundamental para traer a buenas personas a tu equipo?
Mira, tengo chicas, déjate como te dije, desde que inició Dilash, otras que se incorporaron un par de años después y aún siguen en la empresa. Y hoy en día me encantaría poder entablar la misma relación que tengo con ellas, con todas las que van entrando, pero creo que es mucho más difícil. Pero a todas, lo primordial es siempre el respeto,
Okay.
humanizarte. Entender que ellos están ahí obviamente por generar dinero, pero también porque aman y creen en tu marca. Entonces, mantener una buena relación con tu equipo de trabajo es fundamental y a la vez también siempre escuchar ambas partes, tanto del equipo de trabajo como del cliente. Por más que siempre digan que el cliente tiene la razón, sí, tú puedes hacerle ver al cliente que tiene la razón, pero tú también tienes que escuchar la parte de tu personal porque ellos también tienen la razón. Entonces, hay que poner las cosas en una balanza, pero darle siempre una solución al cliente, que eso es lo que nosotros siempre hacemos. Por más que el cliente no tenga la razón, uno siempre le da la cara y le dice, mira, a ver cómo te puedo brindar una mejor experiencia.
Claro, me ha encantado mucho que hayas puesto esas dos caras de la moneda, porque coincido 100% contigo en lo que tú dices de que el cliente siempre tiene la razón y hay que atenderle y hay que solucionarle y que siempre se vaya con una buena experiencia. Pero qué importante es y qué cool me ha parecido que hayas puesto en la ecuación el tema de que tu equipo muchas veces también tiene información
Por
valiosísima,
supuesto.
que si tú no los tomas en consideración, si tú no tienes los canales abiertos para que tengan la confianza para venir a hablarte, muchas veces te pierdes de muchas cosas que están pasando en tu empresa. ¿Qué tú has hecho o qué crees que es bueno para que la gente tenga esa confianza de venir a hablarte? Y te lo digo por lo siguiente, porque yo trabajo dando conferencias para empresas y muchas veces me entrevisto con los dueños de empresa o con el gerente o lo que sea y me dice, mira, yo quiero ahorita mismo con mi equipo trabajar esto porque yo siento que lo que pasa es esto y esto y esto. Yo le digo, maravilloso, tomo nota de todo eso. Y después le digo, bueno, si yo voy a trabajar con tu equipo, yo necesito que toda la persona que vaya a estar en mi conferencia o en mi capacitación responda a este cuestionario. Es un cuestionario anónimo, así que no te preocupes, les puedes decir que lo respondan con toda sinceridad. Y su equipo lo responde. Y muchas veces lo que siente la persona que está acá, que es quien está corriendo el show, por así decirlo, y lo que responde su equipo a veces está totalmente erróneo o alejado de lo que siente el gerente versus lo que siente su equipo, ¿no? Entonces, es importante que tu equipo pueda tener la
La
confianza para
confianza.
acercarte a decirte, hey, en verdad, yo siento que está pasando esto, o esto no me parece, o esto sí me parece. ¿Cómo has hecho tú para que ellas sientan como eso?
Bueno, realmente uno está en los locales. O sea,
Okay.
yo voy a los locales, entonces si hay algún problema, pues uno conversa con las chicas. A veces también hacemos reuniones de grupo o desayunos donde podamos hablar en grupo. Pero normalmente siempre uno va a los locales y uno conversa, bueno, esto fue así, no fue así, ¿qué pasó? ¿Cómo le vamos a brindar la solución al cliente? Lo cual para mí es primordial. Yo hasta el sol de hoy dos cosas que sigo haciendo son, yo misma contacto al cliente muchas veces acerca cuando hay alguna sugerencia o algún tema. Y en los cumpleaños de cada una, yo siempre estoy presente para llevar el cake.
Increíble,
Sí.
increíble. A pesar de ser ya múltiples sucursales, eso que tú acabas de decir de estar presente o de visitar las sucursales es el equivalente a como dicen, a atender tu tienda. O sea, estar ahí a que te vean, a que uno sepan que si sí, tú eres la jefa, tú eres la dueña, pero tú te remangas tus mangas y tú estás dispuesta a estar
Tienes que
ahí,
estar
a
ahí.
estar en los problemas. Porque creo que creciendo, a hoy día tener 17 sucursales puede ser tal vez fácil o tentador como desligarse un poco. Ustedes encárguense, yo estoy por acá en otros temas o tal vez.
No todas las 17 sucursales son mías directas porque yo hice el modelo de franquicia. Hoy en día en Dilash somos un grupo de, aparte de mí, de 7 mujeres empoderadas, trabajadoras, hermosas, mis socias, que caminamos de la mano, trabajamos
Okay.
hombro a hombro y en las sucursales de ellas, ellas juegan el mismo rol al que yo hago en mis sucursales. Súper pendientes del negocio, súper pendientes de la marca. Somos un grupo muy lindo porque todas amamos y trabajamos al mismo fin.
Increíble. Eso sabes que era algo que te iba a preguntar porque sé por una amiga mía que es una de tus socias, Nicole,
Ajá.
que tienes este modelo de franquiciado. ¿Cuándo llegó esa idea de abrir ese franquiciado o lo tenías en mente como que esto es algo franquiciable?
La propuesta me la hizo Jessica Guerra, que es mi socia de Chiriquí,
Okay.
cuando yo recién estaba en Dante, o sea, creo que ni siquiera había abierto Condado.
Ah, oh, wow.
Y ella me hizo la propuesta y yo una vez tenía el modelo de franquicia en mi cabeza, yo misma lo desarrollé. Y así fuimos con Chiriquí, luego se hizo la franquicia del Carmen, luego entró Parque Lefebvre. Albrook y así fuimos creciendo. Hoy en día trabajamos todas, o sea, el mismo grupo, ya prácticamente no hago nuevas franquicias porque trabajamos el mismo grupo hoy en
Claro,
día.
el grupo con el que ya has franquiciado, que tienes confianza, que les ha ido bien, tiene la oportunidad de seguir expandiendo a nuevas sucursales, pero mantienen como este grupo.
Correcto.
Y todo es Dilash, ¿no? O sea, es
Sí,
la misma
claro.
marca que está creciendo como, sí, como un holding y tienes distintos franquiciados. Dilash Bar, en lo que se ha convertido hoy día después de 12 años, o sea, sé cuando comenzaste el proyecto, me acuerdo perfectamente, nada más que no registraba que habían sido 12 años. Me parece una locura y me parece una locura también lo que han crecido y lo que has hecho con la marca. ¿En algún momento has considerado, junto a tus socias, decir, antes de hacerte esa pregunta, ¿hay todavía espacio para más Dilash en Panamá o sientes que ya tienes cubierto o sientes que
En Panamá no,
Dilash?
porque somos un país tan chiquito que realmente, pues, me encantaría poner uno en cada esquina, pero no vale la pena porque lo que haces es dividir.
Y competir como entre los mismos
Sí.
Dilash. Ok.
Entonces, realmente en Panamá no veo como que más puntos que podamos abrir. Gracias
Ok.
a Dios tenemos ya bastante cubierto el mercado. Sin embargo, sí me encantaría poder expandirme internacional.
Eso te quería preguntar. O sea, ¿está ahí en el roadmap? ¿Es algo que has visualizado?
Claro que sí. Eso viene.
Eso, o sea, si es algo hacia lo que se quiere mover Dilash.
Sí.
Que eso obviamente traerá consigo nuevos desafíos, nuevos retos porque salirse del país, pero si sí tienes la confianza de que el producto tiene la calidad para exportarse y de que hay posibilidad en otros mercados. No sé cómo has visto otros mercados, o sea, ya existe este tipo de.
Sí, existen muchas franquicias en el mundo hoy en día, pero a lo que voy es. Yo creo que la gente te va a elegir a ti porque la gente se va a sentir identificada con tu marca. A lo mejor la otra persona no se siente identificada con el nombre o con los colores o con el logo o con la dueña de la marca. Entonces, cada persona va a elegir con quién se sienta identificada.
100%, 100%. Entonces, me parece muy cool que lo tienes visualizado, que es un proyecto. Estoy convencido que con lo que has hecho en estos 12 años se proyecta para que esto pueda pasar.
Dios primero.
¿Hay algún país, si te tocara decir tal vez algún país como que, uff, le tengo como esas cosquillitas, me encantaría hacerlo en ese país? ¿Tienes alguno así que te...
México.
México? Ah, bueno, y con el
Sí.
mercado que es México.
Sí, México. Se me metió en la cabeza México porque una vez estuve de viaje allá y nada más en un barrio, o sea, en Polanco, yo me quería hacer un blower. Viernes o sábado, me quería
Okay.
hacer un blower, simplemente un blower. Y no había espacio. Y no era de que solamente fui a un salón de belleza. Te puedo decir que fui como 8 o 9 salones de
Y no
belleza.
había nada.
Ni viernes ni sábado para un blower. Yo le decía, pero por favor, es solamente lavarme el cabello y secado, o sea, lleno. Y yo dije, wow. esto aquí tiene que ser un boom.
Ajá.
Solo
ajá.
en Polanco.
Ajá.
O sea, imagínate cómo es México, tiene una población muy, muy grande.
Sí, eso es un mercado enorme. De hecho, es uno de los mercados, bueno, es de los dos mercados más desarrollados de toda Latinoamérica, Brasil y México, siendo esos mercados, muy seguido tal vez, y variando un poco tal vez en la industria por Colombia, pero...
Colombia tienes... México también tienes mucha competencia, pero creo que el tema también con Colombia es los pesos, con los dólares, el cambio de la moneda, como que a veces nos favorece, no nos favorece. En cambio, yo sé que México tiene pesos, pero el valor monetario del peso comparado al dólar es mucho más accesible claro. que lo que es el peso colombiano.
E igual es una economía muy dolarizada, entonces es como que muy, muy común. Chuso, México, la verdad que fuera increíble.
Sí, yo no lo podía creer, yo decía, no, o sea, secarme, yo vengo lavada, es que no hay espacio. Y yo decía, o sea, me quedaba en shock, yo decía, no puede ser, un blower.
Claro. Otra cosita que te quería preguntar, que creo que es un desafío de las empresas cuando crecen, y quiero saber cómo te fue con eso. Obviamente, al inicio, las empresas son bastante más rudimentarias, por así llamarlo, ¿no? Tienes tu WhatsApp, atiendes, son menos pedidos. Cuando ya comienzas a crecer, obviamente, como ya me dijiste, tienes socias que están formando parte del proyecto. Entonces, esa socia actúa como la representación tuya, digamos, o lo que tú haces, esa gestión que tú haces en las otras sucursales, como socias actúan en ese proyecto. Pero igual, ha crecido y asimismo también ha crecido el volumen de clientas. ¿Cómo comenzaste a manejar ese tema de cuando comenzaron a llegar más solicitudes, más pedidos e incorporar? Porque naturalmente toca hacerlo más como esa parte tecnológica del negocio, ¿sabes? Que puedas tener, no sé, reservas, no sé si solo hacen por Instagram, si tienen página web, si metieron...
Sí, tenemos... Yo no soy muy moderna, me ha costado aprender, o sea, muy digital. Pero sí, ahorita en los últimos meses hemos agregado agenda virtual, que ha sido clave. Ya tenemos nuestro landing page, nuestro web page, o sea, como que ese tipo de cosas que son primordiales en cualquier empresa, pero pienso que la agenda virtual canaliza muchísimo lo que es las llamadas y mensajes por WhatsApp, porque las encargadas tienen que estar atentas también a muchas otras cosas y realmente estar agendando todo el día, pues toma tiempo. Entonces, la agenda virtual, la verdad que nos ha facilitado muchísimo.
Claro, y eso... De una forma u otra, creo que abres el abanico de opciones que tienen las personas para venir a disfrutar del servicio con ustedes. El que te quiera seguir escribiendo por WhatsApp, te escribirá por WhatsApp.
Sí.
Eso no lo puedes quitar nunca, y a pesar de que tú le pongas, es mucho más fácil por allá y aquí están los tres pasos, la gente te pregunta cuál es el cuarto paso. Entonces, eso es natural y pasa todos los negocios. Entonces, el WhatsApp no lo vas a sacar.
Nunca.
Pero al agregar este tipo de herramientas digitales, como un landing o un agendador de calendario automatizado y demás... El que quiere su libertad de poder hacerlo sin interactuar con nadie, que hay muchas de esas personas, me incluyo ahí, yo todo lo que pueda hacer sin que nadie me hable para atrás ni me chatee, me voy por ahí, ¿no? Entonces, este tipo de cosas sí has tenido que implementarlas a medida que has ido creciendo.
Sí, porque hoy en día también tu público joven es muy digital y te exigen, pues, estas cosas virtuales nuevas, TikTok, que si la agenda, que si esto, que si lo otro, hay que adaptarse.
Y otra preguntita que te quería hacer. En D-Lash, cuando la gente va a atenderse, háblame un poquito de cómo es como un... ¿Cómo es la visita convencional o una estándar que me podrías decir de una cliente en D-Lash? O sea, cuando van las chicas, ¿qué se suelen hacer? ¿Qué es lo que está más de moda? Para entender un poco de eso, que yo estoy, por supuesto, perdido, pero me encantaría conocer cómo es un poco.
Hoy en día las uñas está full de moda.
Ok.
También como que las tendencias de las uñas hoy en día, no creas que solamente hay que ir a pintarte las uñas. Hay que seguir el efecto espejo, que sí el efecto ojo de gato, o sea, piedritas, que sí el brillo. O sea, tú no sabes cuántas cosas hay en las uñas hoy. Y todos esos extras suman. O sea, ya no es solamente ir a hacer tu manicure regular. Hoy existe los esmaltes semipermanentes, los esmaltes de gel,
los diseños, he visto que se hacen mil y un diseños, existen todos los diseños.
Todo lo que te puedas imaginar. Ajá. O sea, te pueden hasta dibujar a Cinderella en las uñas, si quieres.
Sí, he visto de todo, es una locura, me vuela la mente. Que, de hecho, por un momento yo pensé, cuando yo veía a mis amigas o lo que sea, y subían vainas de tal persona me hizo las uñas, y mira, yo pensé que eso era como una vaina que tú pegabas, porque yo decía, ¿cómo haces un diseño así? Entonces.
Se llama mano alzada.
Pero, o sea, eso literalmente, dibujado. Eso es un arte.
Eso es un, ajá. Las chicas son artistas.
Esa es la palabra. Eso es un arte lo que hacen allá adentro, porque yo he visto un par de esas vainas que...
Y en las cejas y las pestañas también.
Claro, y todo súper, súper, súper manual. Entonces, bueno, eso es, digamos, lo que dirías que más se está moviendo ahorita es el tema de uñas, que es algo como muy variante tal
vez.
Y
el tema también de los laminados de cejas y pestañas, lash lift o brow lamination, se mueve mucho porque te realza la mirada de forma natural. Entonces, hoy en día la mujer busca mucho verse bonita, pero de manera natural. Nadie quiere verse ya con pestañas tan grandes, postizas, ni con las uñas así tan estrambóticas. Buscas cosas que sean fácil en tu día a día, que no te quiten mucho tiempo, que no tengas que estar yendo al salón de belleza todos los días y que te haga ver naturalmente bonita.
Que eso que acabas de decir, no estar viniendo al salón casi todos los días o de forma recurrente, era otra de las preguntas que tenía en mi cabeza. Estos servicios, como para entender en la parte del negocio, ¿no? Cada cuánto, digamos, una cliente que, digamos, es... Porque siempre tienes tus clientes como VIP, las fans que they go die hard con D-Lash, ¿no? ¿Cómo es el ciclo de una cliente en D-Lash?
O sea, lo regular es a cada 2 semanas, que es cuando te cambias las uñas o te haces las cejas o las pestañas, que si los retoques o los rellenos. Normalmente visitas 2 veces
al mes.
2 veces al mes. Y bueno, habrán otras personas que irán 1 vez al mes, porque ya hoy en día con los sistemas de uñas de gel es mucho más, te duran mucho más en la uña.
Okay.
Entonces no tienes que estar yendo tanto.
Ok, pero digamos que para temas de pestañas y demás, una cliente puede estar pasando 2 veces al mes a D-Lash.
Correcto.
¿Sí? Ok, perfecto. Y otra de las cositas que ya te quería preguntar como para entender lo que has hecho con D-Lash, el modelo de negocio, cómo fue creciendo y demás. Sabemos que, por lo que nos has comentado, tienes franquiciado, encontraste socias con las que estás feliz de la vida.
Gracias a Dios, nos llevamos muy bien.
Se lleva muy bien el negocio. Aparte que se lleve muy bien, pues por supuesto tiene que haber negocio para todas y todos los D-Lash, entiendo, son D-Lash que se mueven muy bien, que mantienen una misma línea, tienen como su production bible de hey, esta es la calidad mínima y así se ha ido moviendo. Y dijiste, tienes 7, ¿no? Socias que son socias tuyas franquiciadas, ¿ya?
Sí.
Las ubicaciones en donde esas socias han franquiciado, ¿has tenido tú que ver con ellas como decirle, hey, mira, yo tengo cierta información porque me lo piden, hay este área de oportunidad, entremos juntas ahí? ¿O te han venido también socias que te han dicho, mira, yo creo que esta es una apuesta que podemos hacer?
Ambas cosas. Unas me han dicho, mira, me gusta aquí. O sí, o yo les he dado el punto, mira, me mostraron esta plaza, está súper interesante. Porque normalmente los proyectos te los muestran. O sea, ellos buscan, los dueños de las plazas buscan a sus mismos clientes, normalmente. Entonces, siempre te buscan de primero y tú tienes esa información y tú dices, oye, mira, me parece bueno este punto, ¿quién le gustaría?
Claro, porque son los desarrolladores inmobiliarios, si tú ya tienes una relación con ellos, voy a abrir tal
te
plaza.
Te contactan, sí.
Voy a abrir tal plaza en tal lado, etcétera. Ok, ahora, hablemos un poco de, ya esto es a nivel personal, como empresaria, creciendo desde ese pequeño saloncito donde nos dijiste que arrancó todo, tú, 5 horas, primera cliente poniendo eso, a 12 años más tarde, 17 D-Lash cubriendo Panamá casi que a nivel nacional. Si tuvieras que decir tal vez 3 cosas que resumieras en esta experiencia como fundamentales para una mujer empresaria, ¿qué cosas crees que son importantísimas tener, mantener contigo y no perder como en el camino a medida que vas creciendo?
Organización, okay, clave.
Ok.
Tener un buen equipo de trabajo, una buena comunicación y relación con tu equipo de trabajo, una buena atención con tu cliente y a la misma vez estar en contacto con tu cliente, tener un respaldo financiero y mantener siempre un sueño, una meta, hasta a dónde quieres llegar, cómo vas a llegar, cómo lo vas a lograr, y tener una buena asesoría financiera. Porque sin esa asesoría, cuando las cosas están bajas, tú necesitas a alguien que te diga, oye, mira, no te preocupes, porque todos los negocios pasa.
Sí, es cíclico, ¿no?
Es cíclico.
Ajá.
Necesitas a alguien también que te dé como esa palmadita y esa ayuda.
Claro, hay esos 2 últimos puntos que mencionaste me parecen bien interesantes como para expandir un poquito más en ellos. Uno es mantener viva esa visión y mantenerla como top of mind y fresco, porque creo que es lo que te motiva a, ¿sabes? un nuevo día, un nuevo reto, o sea, y hacia dónde estás moviéndote. Y creo que es importantísimo también comunicarle a tu equipo hacia dónde estamos yendo,
Sí.
porque muchas veces me he encontrado con empresas que las cabezas del grupo, o sea, sus gerentes o el CEO o demás, las personas que son C-level executives, están claros hacia dónde vamos, pero le preguntas tal vez a las personas que forman parte del equipo y
Y no saben.
no están muy claros por qué hacen lo que hacen. Lo hacen porque les toca, pero no están muy claros, ¿no? Entonces, esa idea de tener una visión clara y saberla comunicar creo que es fundamental para que, como tú dijiste, la analogía de antes del carro se mueva bien.
Claro.
Eso está súper cool. Y lo otro, háblame un poquito de eso que dijiste de un colchón financiero. ¿Tuviste alguna experiencia en donde fue complicado tal vez no haber conocido estos temas o no estar preparada? Porque, como tú dices, es cíclico los altos y bajos de un negocio, pero a veces uno solamente le gusta pensar en cuando el negocio vaya volando y no cuando.
Claro. Sí es importante, sobre todo, tener un backup. Digamos, un consejo muy grande que le puedo dar es, en tus cuentas de banco, siempre ten un colchón, no dejes las cuentas en cero, porque vamos a decir, llega otra pandemia o pasa alguna inundación o algún accidente o lo que sea, que tú necesitas un respaldo económico, tú tienes en tu cuenta de banco un respaldo, pero si te estás en cero, pues, ¿qué vas a hacer?
Claro, que esa es esa idea de que lo que produce el negocio, ese colchón que tú dices, también lo he visto en otros formatos o otra forma de decirlo, es que siempre tengas contemplado dentro de tu flujo de caja o demás una plata que es como reinvertible en el negocio. O sea, que esa es
Exacto.
tu plata que, no matter what happens, esa plata vive para el negocio y está ahí para el negocio. Ya
Y no
sea,
se toca.
y no se toca, que a veces es. Puede ser un poco difícil o
Claro.
puede ser un poco tentador porque tú dices, las cosas van bien, nos está yendo bien, sé que tengo flujo de caja, pero los imprevistos suceden y hay muchas empresas que han quedado en situaciones complicadas
Sí.
y difíciles o tal vez acudiendo a buscar respaldo económico en un banco, a malas
El simple
tasas o lo
ejemplo
que
de la
sea,
pandemia creo que fue una lección para muchas personas que tienen locales comerciales.
para muchísimas personas. Tú, bueno, en pandemia, claro que ya operabas, por supuesto que.
Sí.
Me puedo imaginar que es
Fue tedioso.
que
6 meses
complicado, ¿no?
cerrados los locales.
Al 100%.
Al 100%.
Claro, muy complicado. Así que creo que lo comentas, no solamente lo comentas por la parte teórica, sino por haberlo vivido
Sí.
en
Luego volver
carne.
a abrir todas las limpiezas, las fumigaciones, el uso de mascarillas,
La restricción en el espacio, porque
sí,
me
la
imagino no
restricción del
podías tener la misma.
espacio. Habían locales que te querían cobrar el 100% de todos los meses, igual, cerrados, o sea, difícil. Pero gracias a Dios superamos todo eso.
Claro, y sí, bueno, ahí entra mucho la parte de saber negociar, saber llevar las cosas y bueno, como tú dices, parte superada, pero son aprendizajes que quedan en el camino. Ahora, antes de ir cerrando esta entrevista, te quiero hacer dos preguntas más. Una, que es una pregunta hipotética, que es con la que yo cierro todos los episodios, que es una pregunta como más personal. Y la siguiente, y la previa a esa, es una pregunta para entender desde el punto empresarial, ¿verdad? Si tú tuvieses, imagínate que estás nuevamente en esos inicios, ¿sí? ¿Qué cosas crees que hubieras podido hacer para que Dilash como grupo creciera más rápido? O sea, ¿qué cosas crees que uno puede hacer cuando estás en esos pininos? No sé, asociarte más rápido con socias
No,
o
mira, yo creo que las cosas pasan de alguna manera, porque tienen que pasar de esa forma. No cambiaría nada de mi experiencia, no cambiaría nada de mis tropiezos, porque son mis lecciones, mis aprendizajes de hoy en día, como todo en la vida, uno aprende de los tropiezos.
Sí.
No cambiaría nada al respecto, creo que lo haría todo de la misma manera. De pronto creo que me lo hubiera disfrutado un poquito más. Porque también en el momento cuando empecé, como que me estresaba por cosas que yo no tenía el control. Y hoy en día he aprendido que tienes que sentarte, relajarte, porque vas a encontrar la solución. Y no te puedes ofuscar o frustrarte, porque no vas a solucionar nada. Más bien, si estás tenue, neutral, enfocado, centrado, vas a lograr pensar y obtener muchísimo más que si estás obviamente todo alterado.
Mira, me gustó mucho esa distinción que hiciste en el hecho de que hay cosas que están y cosas que no están en nuestro control. Yo creo que uno muchas veces sufre mucho por sentir la falsa ilusión de que esas cosas externas tenemos cómo controlarlas, cuando en realidad tienes 0%
cero control.
de, y cero posibilidad de controlar cosas que
Sí.
están más allá de uno, ¿no? So, me gusta mucho que hayas traído eso a la mesa. Y bueno, ahora sí, Nini, bueno, primero que nada, te agradezco un montón que hayas venido a conversar, que nos hayas contado acerca de tu experiencia, cómo nace D-Lash, cómo ha crecido y todo lo que has aprendido en el camino. Y de verdad que de todo corazón te deseo cientos más de sucursales y cientos
Gracias.
más de mujeres a quienes les estés ayudando.
En
México, por supuesto. Cientos más de mujeres a quienes estés ayudando a sentirse, ¿sabes? Bellas, conformes, felices en su cuerpo y les estés ayudando.
Sí, eso es lo más lindo del negocio de D-Lash, la verdad. Ver a todas las chicas, o sea, cuando una clienta se va, se siente regia, hermosa, empoderada, eso lo es todo.
Esa es la satisfacción final, ¿no? De toda esta transformación y todo esto que ayudas y brindas con tu servicio. Pero entonces, bueno, te agradezco por haber venido a compartir con nosotros.
A ti por invitarme.
Pero antes de dejarte ir, te voy a hacer entonces ahora sí la última pregunta, que es una pregunta hipotética. La pregunta es la siguiente. Con la Nini que estoy conversando hoy día, ha pasado por muchas cosas, tanto a nivel personal como profesional. Altos, bajos, aciertos, desaciertos, errores, fracasos, victorias, eso es parte de la vida, ¿no? Y de una forma u otra, a pesar de que hay momentos en donde uno siente esas caídas tan fuertes porque son reales y porque los sentimientos son así de fuertes y de reales, de una forma u otra, estoy hablando hoy contigo y todo lo ha superado porque la naturaleza del ser humano es que somos resilientes.
Así es.
¿Verdad? Somos resilientes por naturaleza. Ahora, bien eso dicho, de que somos resilientes, a todos nos hubiera caído bien que en algún momento como ese alguien nos pudiese dar un poco de claridad para no sufrir tanto tal vez esos momentos bajos. Entonces la pregunta es la siguiente. Con toda la experiencia que tiene Nini hoy día, si pudiese hipotéticamente viajar al pasado y tener una conversación con una Nini más joven, en un momento tal vez difícil, de mucha incertidumbre, y dejarle un solo consejo, ¿qué le diría a esa Nini más joven?
Ok. Muy parecido, muy similar a lo que te respondí antes. Porque en lo personal, yo me tomaba las cosas muy a pecho, muy en serio, y creo que me estresaba por el gusto porque no tenía el control de cambiar la situación. Entonces, era lo mismo a frustrarme, a no frustrarme, porque siempre había la solución. Entonces, ¿qué le podría decir a la Nini más joven? Es, relájate un segundo, piensa, cálmate. Vamos a encontrar la solución. El estrés es lo peor, es el enemigo número uno del ser humano y para tu propia salud.
100%.
Entonces, les aconsejaría que estresándote no vas a llegar a ningún lado.
Claro.
Más bien, si estás temple, estás en sí, enfocado, piensas mucho mejor.
Claro.
Y ese sería mi consejo.
Me encanta, me encanta. Yo coincido contigo que esos estreses por tratar de controlar cosas fuera de nosotros te hacen tanto más daño de lo que te haría, ¿sabes? Entender que las cosas son así.
Te afecta tu salud. Tu salud emocional.
Sí, y aparte cuando uno está en esos momentos de estrés muy alto, te aleja de la acción. Y lo que uno necesita es estar accionando. Estarse moviendo,
exacto.
Estar haciendo, ¿no? Entonces, me gusta mucho eso. Ahí, de hecho, mi papá repetía mucho una frase que me quedé conmigo toda mi vida, que decía, si tienes un problema en tu vida y no tienes solución, ¿para qué te estresas? Y si tienes un problema en tu vida y sí tienes solución, entonces ¿para qué te estresas?
Por eso.
Entonces me encanta. Bueno, Nini, de verdad que mil gracias. Gracias por haber venido a compartir.
Súper, súper. Y te felicito y te admiro mucho también.
Igualmente, muchas gracias por todo. Muchos éxitos para D-Lash, también junto a todas tus socias y a todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo. Ha sido un gusto compartir con ustedes una semana más. Como saben, todos los lunes les traemos un episodio, una conversación distinta con personas de todos los caminos de la vida para aprender de sus experiencias de vida, sus experiencias profesionales, para seguir, como todos, desarrollándonos personal y profesionalmente como comunidad. Ha sido un gusto. Recuerden suscribirse, darle like a donde sea que nos hayan escuchado para que esto siga creciendo y llegando a más personas en Latinoamérica. Ha sido un gusto y nos vemos en la próxima.
Chao.
Bless.